Hora 14, Madrid.
Cielos despejados, temperatura suave a esta hora, 16 grados centígrados. La vida en Madrid, Cristina Machado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. La remodelación del gobierno central sigue dando mucho de qué hablar en Madrid. Para el vicepresidente Ignacio González está claro que el objetivo de esos cambios es preparar una posible sucesión de Zapatero y ve también una consecuencia de las primarias socialistas en la comunidad.
Hemos vivido un proceso de primarias, no solo en Madrid, sino en otros sitios. Todo el mundo ha sabido dónde se posicionaba cada quien y ahora miramos el gobierno y sabemos quién ha progresado de los que se han posicionado en un lado y quién no ha progresado de los que se han posicionado en el otro.
El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, David Pérez, ha dicho que es la prórroga de un gobierno zombi. Tampoco le gusta al coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo.
Cuando la política es una sucesión incansable de gestos, los gestos se terminan convirtiendo en muecas. A mí quien entre de ministro o de ministra me parece absolutamente secundario, porque me imagino que ninguno de los nuevos ministros y ministras cuestiona en absoluto las políticas de ajuste, la política de recorte, la reforma laboral.
La remodelación solo ha encontrado palabras de aliento, evidentemente, en la portavoz socialista, que dice que se ha dado nuevo impulso. Pero como siempre, hay muchas más noticias. Javier Bañuelos, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esperanza Aguirre se retracta. La presidenta madrileña estaba citada esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla por una demanda por faltar al honor que presentaron contra ella desde la Asociación del Defensor del Paciente. Todo tras una entrevista en la que dijo que esta organización está vinculada al Partido Socialista. La presidenta no acudió a la cita, pero sí su abogado, que ha reconocido que Esperanza Aguirre rectifica, marcha atrás, que no satisface lo suficiente a esta organización, que sigue reclamando 12.000 euros de indemnización. Eso ocurrió esta mañana. Esta tarde la presidenta madrileña tendrá que aclarar en la Asamblea de Madrid, a petición de Izquierda Unida, si está a favor de la polémica propuesta que lanzó el presidente de la COE cuando dijo aquello de trabajar más y cobrar menos. Y quienes trabajan en unas condiciones algo cuestionables son los bomberos de la capital, que hoy están de enhorabuena porque, después de meses denunciando el abandono al que le somete Alberto Ruiz Gallardón, hoy el alcalde de Madrid ha anunciado una inversión de 2,5 millones de euros para mejorar las instalaciones de los bomberos. La sorpresa nos llega desde Getafe, porque en el entorno de su alcalde nos han reconocido el malestar de Pedro Castro al enterarse de que no fue invitado ayer por Tomás Gómez a la comida que organizó con la gran mayoría de los socialistas de este municipio para agradecerles su apoyo durante las primarias. Y el día nos dejará también una imagen, la de esta tarde, en la Asamblea de Madrid, donde los diputados madrileños están invitados a donar sangre para sumarse a la campaña Un poco de tu sangre es mucho, dona.
Vamos a saber cómo está el tráfico en las carreteras madrileñas. DGT, Carlos Garcinuño, hola.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora sigue la tranquilidad. Afortunadamente, las principales entradas y salidas de la capital a esta hora, y según los datos que manejamos, no hay ningún tipo de incidencia. Se puede circular, por lo tanto, con normalidad, nivel blanco, circulación fluida.
Detalles de la previsión del tiempo. Seguimos con el cielo despejado en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué más, Florencio Rey?
Temperaturas máximas por encima de los 20 grados. Ambiente muy tranquilo para esta tarde y para mañana, pero recordemos que hará frío de madrugada. El único cambio en la situación meteorológica para el fin de semana, la aparición de nubosidad variable sin precipitaciones, con temperaturas aún más frescas. Más detalles en Infometeo, en cadenaser.com.
¿Y saben de qué edificio les hablamos y le nombramos al Hotel París? Seguro que lo tienen mucho más claro si les decimos que estamos hablando del edificio del Tío Pepe en la Puerta del Sol. Tan representativo es ese cartel publicitario, que fue de los pocos indultados por el Ayuntamiento de Madrid. Hace 75 años que está ahí y ahí va a seguir durante mucho tiempo más. Hace 3 años que el Hotel París cerró sus puertas, pero ahora comienza la cuenta atrás para un nuevo hotel. Hoy ha empezado a prepararse todo para las obras que van a comenzar la semana que viene, para que ese edificio vuelva a representar la arquitectura madrileña del siglo XIX. Ana Casal.
Las obras de remodelación de este edificio están a punto de comenzar. Hoy ya había movimiento para preparar lo que será un año de obras. El cartel, durante 12 meses, desaparecerá de la Puerta del Sol mientras se llevan a cabo las obras, pero volverá para presidir y dar prácticamente nombre a este emblemático edificio que acoge al Hotel París. Nos lo contaba esta mañana un operario.
Se va a desmontar, vendrán unos operarios especialistas a desmontarle con muchísimo cuidado, ya que es un emblema de la Puerta del Sol y de España, claro. Y le van a guardar, le rehabilitarán lo que le tengan que rehabilitar para volverle a colocar perfecto, vamos, como está, porque no se puede tocar. O sea, esto es
Es un emblema de la ciudad y la gente no va a querer que le quite, vamos.
Y es así, lo quieren los madrileños.
Una cosa tradicional de Madrid, pues que permanezca.
Me parece que siempre y cuando cumpla las normas, que no se caiga ni haga daño, está bien, porque es un tema de estética, aparte de que otro le considere que es publicidad.
Es emblemático, o sea, lo hemos visto siempre aquí en la Puerta del Sol. Y a mí...
Bueno, que me encanta. Que... Son las 2 de la tarde y 10 minutos.
En Renfe Cercanías podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente, tenemos un 98,5% de puntualidad, trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas allí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
El gobierno regional ha encontrado otro filón para atacar al gobierno central. Esperanza Aguirre y su número 2, Ignacio González, siempre preocupados por la política nacional, han criticado con dureza los cambios que ha hecho Zapatero. Tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente González ha asegurado que los cambios responden a un intento de preparar la sucesión de Zapatero y, de paso, ha vuelto a defender la política fiscal que se hace en la Comunidad de Madrid. Felipe Serrano.
El número 2 de Aguirre interpreta que la remodelación del gobierno de Zapatero no se puede entender como un mensaje para salir antes de la crisis económica, sino que tiene que ver con cuestiones internas del PSOE. Sostiene Ignacio González que la remodelación responde únicamente a una crisis interna de los socialistas, relacionada primero con la eventual sucesión de Zapatero.
Ha habido un proceso de primarias, no solo en Madrid, sino en otros sitios. Todo el mundo ha sabido dónde se posicionaba cada quien, y ahora miramos el gobierno y sabemos quién ha progresado de los que se han posicionado en un lado y quién no ha progresado de los que se han posicionado en el otro.
Palabras de Ignacio González al término de un Consejo de Gobierno de marcado contenido económico y fiscal. El gobierno regional presume de que la bajada continuada de impuestos desde que gobierna Esperanza Aguirre ha permitido generar más de 160.000 empleos. Y no solo eso, también alardean de que gracias a esta política las condiciones económicas son mejores y la comunidad resiste mejor la crisis que el conjunto de España.
Los cambios tampoco han entusiasmado al coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, que ve más de lo mismo y solo han encontrado buenas palabras, como no podía ser de otra forma, en la portavoz del PSOE en la Asamblea, en Maru Menéndez. También se ha referido a la remodelación alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde de la capital. A su juicio, todo sigue igual.
Creo que es más noticia los componentes del mismo que cambian de responsabilidad que las nuevas incorporaciones. Los motivos que han llevado a esta remodelación del gobierno, según nos relató ayer el propio presidente, no es un cambio en la gestión, sino que es un incremento en aspectos de comunicación y en aspectos de explicación.
La Asociación del Defensor del Paciente denunció el pasado mes de junio a Esperanza Aguirre por unas declaraciones que la presidenta hizo en la revista Vogue y en las que decía que vinculaba a esta asociación con el Partido Socialista de Madrid. Hoy se ha celebrado el acto de conciliación. La presidenta no ha asistido a la cita, pero sí el abogado de la comunidad, que ha asegurado que Aguirre se retracta de sus declaraciones. Un paso atrás que no ha convencido a la Asociación del Defensor del Paciente, que exige que quede clara su independencia política. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Una cita ante el juzgado de instrucción número 56, en la que el letrado de la comunidad ha expuesto la retractación de Aguirre. Es decir, la presidenta retira y pide excusas por esos comentarios en la revista Vogue, en las que subrayaba que el Partido Socialista de Madrid, cuando habla de sanidad, se llama Asociación del Defensor del Paciente. Se ha producido este acto de conciliación, pero el denunciante considera que el atentado contra el honor se mantiene, por lo que se ha puesto en tela de juicio, porque lo que se ha puesto en tela de juicio, en definitiva, es la independencia de esta asociación. Soledad Vallés es la abogada del Defensor del Paciente.
Evidentemente esto no es el objeto de esta conciliación, porque nosotros somos una asociación totalmente independiente. Entonces no pertenecemos a ningún partido político, ni nos ha creado ningún partido político. Entonces evidentemente esta no puede ser la retractación que nosotros necesitamos.
En los próximos días, los letrados y los responsables de esta asociación van a fijar su estrategia procesal para que la denuncia siga en su curso.
Todavía de los juzgados, el PSM ha ratificado la denuncia que interpuso el pasado mes de septiembre por amenazas y coacciones después de que se recibiera una carta en la que un anónimo amenazaba a Tomás Gómez con desvelar informaciones sobre su gestión cuando era alcalde de Parla-Alfonso.
Una ratificación que el juzgado de instrucción número 36 de Plaza de Castilla tiene sobre la mesa desde hace 10 días. Sin embargo, hoy había programado este acto de conciliación cuando los letrados de Tomás Gómez ya han dejado por escrito de que conciliación nada de nada, por lo que la denuncia por extorsión y amenazas sigue su camino procesal. Denunciante y denunciado, un abogado madrileño, se verán las caras en la sala de vistas dentro de unas semanas. Los abogados del líder del PSM quieren demostrar que Gómez no admite presiones y mucho menos mentiras sobre su gestión al frente del Ayuntamiento de Parla. El candidato socialista a la Comunidad de Madrid recibió en septiembre un anónimo en el que se le instaba a reunirse con urgencia con una persona que le enviaba la misiva amenazándole con desvelar datos sobre su intervención en una operación inmobiliaria ilegal en ese municipio del sur de Madrid. Pero la policía, tras presentarse denuncia, averiguó en pocos días quién era el presunto autor de este anónimo.
Son las 2 de la tarde y 16 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Resquemor en Getafe. Después de las primarias socialistas, Tomás Gómez se ha reunido con sus partidarios en esta localidad, con los que mantuvo una comida sin que lo supiera el alcalde y secretario de la agrupación socialista de Getafe, Pedro Castro. Gómez habla de integración y se ha reunido con quienes le apoyaron en la localidad y a espaldas del alcalde que se significó por Trinidad Jiménez en las pasadas primarias. En el entorno de Castro no ha sentado nada bien que el candidato socialista haya mantenido una comida a la que no fue invitado y donde estuvieron, entre otros, dos de sus concejalas, la primera teniente de alcalde, Sara Hernández, y la edil de obras, Cristina González. El alcalde mantuvo a su vez otra comida con el resto de concejales socialistas, de la que ha hablado en su Twitter y donde ha escrito que para ellos es importante el futuro de Getafe por encima de los intereses personales y políticos. Sin embargo, frente a los micrófonos y al ser preguntado sobre el asunto, no ha querido pronunciarse.
No la conozco y por lo tanto no opino de lo que no conozco.
Es el comienzo y más asuntos, ahora titulares, con la ayuda de José Manuel López. El Ayuntamiento de Getafe reducirá a la mitad la subvención que le da al Getafe Club de Fútbol para el próximo año.
El club recibe 3 millones de euros al año e Izquierda Unida ha pedido que no se le dé ninguna subvención.
El alcalde de Leganés dice que está convencido que sus compañeros seguirán demostrando su inocencia en el caso Cuadrifolio, que se ha reabierto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado el recurso del Partido Popular para que se continúe el proceso contra el exalcalde de Leganés, José Luis Pérez Raez.
Los vecinos de Fuenlabrada y Leganés detectan mal sabor y olor en el agua del grifo.
El canal de Isabel II ha asegurado que no existen problemas sanitarios y que ya está todo solucionado.
El enterramiento de la autovía de Toledo en Getafe se aplaza 2 años debido a la crisis.
El proyecto contempla el enterramiento de 4 kilómetros de autovía a su paso por la localidad desde la M45 a la M50 con una inversión de 400 millones de euros.
2 y 18, escuchan Hora 14, Madrid Sur.
Ocasión única. Venta de viviendas procedentes de una entidad bancaria con financiación de hasta el 100% y descuentos de hasta el 40%.
Infórmate solo este fin de semana en el Hotel AC de Getafe, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Si buscas casa, esta es tu oportunidad. Inmuebles situados en Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón con descuentos de hasta el 40%.
Solo este sábado 23 y domingo 24 en el Hotel AC de Getafe.
Organiza Foro Consultores. 91-542-4211.
A Centrocar vienes porque está cerca.
Y por el precio.
Porque son rápidos.
Y por el precio.
Porque cuentan con grandes profesionales.
¿Has dicho lo del precio?
Sí, y por el precio también.
Ahora, por el cambio de 2 neumáticos, revisión gratuita de seguridad de 10 puntos, valorada en 35 euros.
Centrocar, tu taller de mecánica rápida en Parla y Madrid.
En Parla, calle Toledo 34, entrada Parla Sur. Y en Moncloa, Isaac Peral 12, 91-605-6515 o centrocar2008.com.
Rapidez, atención y profesionalidad en el mantenimiento de tu vehículo.
Y al mejor precio. Compara, compara.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso de apelación del PP en el caso Cuadrifolio, en el que se investiga la comisión de un delito de prevaricación del que fuera alcalde socialista de Leganés, José Luis Pérez Raed, así como de varios de sus exconcejales, por aprobar en la última Junta de Gobierno de la pasada legislatura el abono de una factura superior a los 100.000 euros a la empresa Cuadrifolio, presuntamente sin seguir los trámites administrativos necesarios.
Según el auto del pasado día 13 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid autoriza ahora la acusación popular a pedir la apertura de juicio oral a un concurriendo en solitario y lo ha justificado por una sentencia de 2008 en la que se asegura que esta petición está legitimada en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito no existe posibilidad de personación de un interés particular. Así, el tribunal ha instado al juez instructor a pronunciarse sobre si procede o no acordar la celebración del juicio oral, que en todo caso sería juzgado por otro magistrado. En este sentido, el portavoz del Partido Popular de Leganés, Jesús Gómez, se ha mostrado satisfecho por la reapertura del caso, puesto que en su opinión era un escándalo que el magistrado del Alto Tribunal madrileño, Emilio Fernández, decidiese en abril el sobreseimiento libre del caso. El portavoz popular ha asegurado que el objetivo de la acusación particular es que el juez determine si la presunta adjudicación a dedo de contratos es o no un delito, puesto que de no ser así ha afirmado que se abrirían las puertas a la prevaricación en Leganés.
Queremos que se aclare en un juicio oral si realmente es un delito o no lo es. O sea, queremos saber si adjudicar contratos a quien al alcalde de turno le dé la gana sin pasar por el procedimiento legal es un delito o no es un delito, porque es que si no, a partir de mañana o de pasado mañana, pues hemos abierto una puerta de par en par a la prevaricación y al uso arbitrario de los fondos públicos, ¿no?
Por su parte, el alcalde de la localidad, Rafael Gómez Montoya, ha reiterado su convencimiento de la inocencia de los exconcejales imputados, a la vez que les ha mostrado su comprensión, solidaridad y ayuda. Del mismo modo, ha destacado que la reapertura del caso responde únicamente a la estrategia del Partido Popular de judicializar la vida política de Leganés.
Esto no es más que el intento vano y sin sentido del Partido Popular de judicializarlo todo, absolutamente todo. Y bueno, yo espero que de alguna forma tengan la contestación que se merecen.
El diputado por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, José Luis Pérez Raez, ha asegurado que tiene la conciencia muy tranquila ante la probable reapertura del caso Cuadrifolio, puesto que, según ha dicho, confía en su inocencia, puesto que el gobierno no contrató nada, sino que se limitó a pagar una factura.
El enterramiento de la autovía de Toledo en Getafe se aplaza 2 años debido a la crisis económica. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Getafe, Pedro Castro, en una rueda de prensa para presentar las jornadas internacionales sobre urbanismo que se van a celebrar en la localidad dentro de un mes. Ha recordado que debido a que la contaminación atmosférica era el principal problema urbanístico del municipio, una empresa de consulting inglesa le recomendó el enterramiento de la autovía de Toledo para reducir esa contaminación. El alcalde ha apuntado que, lamentablemente, por el problema económico que ha surgido no solo en España, sino en todo el mundo, se va a aplazar el proyecto, que tiene un coste de 400 millones de euros y contempla el enterramiento de 4 kilómetros de autovía a su paso por Getafe desde la M45 a la M50. Supondría la recuperación de 4 millones de metros cuadrados de superficie.
La verdad, Toledo, lamentablemente por el problema económico que ha surgido no solamente en España sino en todo el mundo, se va a aplazar 2 años, pero esperamos que una vez digamos pasada esta situación se reincorpore, porque el proyecto está terminado y contemplaba también, y así nos lo decía este consulting, el enterramiento de la carretera Toledo, que supone 160.000 coches diarios que pasan por nuestro entorno con los suficientes problemas de atascos, etcétera, y el túnel lo que iba es agilizar y al mismo tiempo eliminar el CO2 que emite a la atmósfera, ¿no?
Y en Getafe no solo debido a la crisis se aplaza el proyecto de enterramiento de la autovía de Toledo, sino que también se está pensando muy seriamente en reducir al menos hasta la mitad la subvención del próximo año que el ayuntamiento da siempre al Getafe Club de Fútbol. Supera los 3 millones de euros anuales y para 2011 se podía quedar en 1,5 millones, según ha dicho esta mañana el alcalde.
Vamos a seguir apoyando y vamos a estar con él, y las situaciones que vamos a dar el máximo que podamos. En este momento lo que estamos elaborando y en esos primeros apuntes y en eso pues aparece que como que no hay más, y donde no hay más lo que estamos es contemplando, como está diciendo antes, ese recorte en torno al 50% de la subvención. Ojalá. Y después de que, cuando terminamos los presupuestos, podamos decir que, digamos, podemos completar la subvención o a lo largo del año, si las perspectivas mejoran. Pero en este momento, la pregunta que ustedes me hacen, yo la contesto. Se contempla en torno al 50%.
Pues desde Izquierda Unida no quieren ni tan siquiera ese 50%. Sus socios de gobierno son contrarios a incluir en los presupuestos municipales de Getafe para 2011 ninguna partida que vaya destinada a subvencionar entidades de carácter privado. Así lo ha dicho también esta mañana el coordinador local de Izquierda Unida en Getafe, Javier Biondi. Dice que esta línea de actuación política sigue la senda marcada desde Izquierda Unida Regional. En este sentido, consideran que no es necesario destinar dinero público para subvencionar al Getafe y consideran suficientes las ayudas relacionadas con el uso gratuito del campo de fútbol y de la ciudad deportiva y los gastos que se derivan de dicho uso. Aunque también han apostillado que no quieren que su decisión se confunda con su apoyo a la entidad azulona.
Porque manifiesto de nuevo que no estamos de acuerdo en que el dinero municipal se lleve a una empresa privada, que es el Getafe Club de Fútbol. Ya se está utilizando la instalación, ya se está manteniendo la instalación y yo creo que con eso es suficiente. Izquierda Unida ha manifestado que a nivel individual, colectivo e incluso institucional apoya al Getafe Club de Fútbol y a sus socios y seguidores. Pero el dinero público es una cosa mucho más grave como para que nosotros le demos dinero a la situación económica que tiene el país. El país, la región y el municipio, con 3,5 millones de euros aplicados a políticas activas de empleo, quizás no tendríamos hoy 14.000 desempleados.
Los vecinos de Fuenlabrada y Leganés han detectado mal sabor y olor en el agua del grifo. El canal de Isabel II ha remitido un comunicado al Ayuntamiento de Fuenlabrada en el que garantiza que a pesar de los problemas de olor y sabor detectados en algunos municipios en el agua, no hay problemas que puedan provocar riesgos para la salud. La concejala de Sanidad y Consumo de Fuenlabrada, Teresa Fernández, ha dicho que desde el Ayuntamiento técnicos municipales han realizado diferentes mediciones y análisis del agua en 20 puntos diferentes de Fuenlabrada y han podido comprobar que no hay problemas sanitarios.
Bueno, lo primero que quiero decir es que hay que tranquilizar a los vecinos, que el ayuntamiento ha analizado 20 puntos distintos de la ciudad y no hay ningún problema en ninguno de ellos, por lo cual eso es fundamental para que los vecinos y vecinas estén tranquilos. El canal lo que sí nos ha dicho es que, y además reconoce que existe un problema de olor y sabor en el agua en varios municipios de la Comunidad de Madrid, como son Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Pinto y otras zonas de Madrid, y que en la zona sobre todo de la Casa de Campo y demás, y bueno, pues que no hay ningún problema.
Son las 2:27, en Parla se ha puesto en marcha un banco del tiempo por el que los vecinos van a poder intercambiar habilidades y conocimientos en el marco de las actividades de convivencia intercultural y salud. Por ejemplo, se puede intercambiar un masaje a cambio de la reparación de un electrodoméstico, una hora acompañando a un anciano a cambio de una clase de internet o un corte de pelo por hacer la compra. En este banco pueden inscribirse todos los mayores de 18 años que quieran aportar sus conocimientos e intercambiarlos por tiempo para ayudar y ser ayudado. A esta red de cooperación se puede ofrecer intercambiar un mínimo de una hora de actividades de ocio saludable, cuidados del cuerpo, acompañamiento de ancianos o enfermos, realización de tareas domésticas, reparaciones o gestiones en la calle. El concejal de Sanidad, Juan Carlos Lara, ha dicho que se trata de recuperar los beneficios de la sociedad del trueque.
El Banco del Tiempo se trata de recuperar los beneficios de la sociedad del trueque, es decir, sin la remuneración que cada uno ofrece a cambio de que podamos aportar todo aquello que cada uno sepamos o que necesitemos en algún momento. El Banco del Tiempo, además, es un nuevo proyecto, el cual trata con un profesional encargado de administrar el servicio y está destinado a todos los mayores de 18 años y se enmarca dentro de las acciones del programa de convivencia intercultural de la salud del Ayuntamiento de Parla.
Y el último asunto, en Valdemoro se ha recibido en la Concejalía de Deportes a lo largo de este año 400 reclamaciones, sugerencias y consultas a través de una iniciativa municipal para promover la participación de los vecinos en la mejora de los servicios e instalaciones deportivas. Cada uno de los escritos presentados ha sido gestionado de acuerdo con un protocolo que incluye su valoración, respuesta, seguimiento de cada caso y archivo posterior. Germán Alarcón es concejal de Deportes.
Hemos establecido un protocolo de actuación que nos permite contestar personalmente a todas las reclamaciones. Un trato que sabemos agradecen las personas que se toman la molestia de presentar por escrito su opinión. Yo creo que gracias a iniciativas como esta estamos consiguiendo un grado de implicación ciudadana óptimo a fin de que todos nos sintamos corresponsables en la mejora de los servicios de los que disfrutamos todos.
16 grados tenemos de temperatura, la información sigue en hora 14, también en nuestra página web sermadridsur.com.